11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Arranca en estos momentos en Bruselas una nueva cumbre europea centrada en el rearme militar y en su financiación. Cumbre a la que Pedro Sánchez llega sin haber explicado cómo va a incrementar España su inversión en defensa. En la capital comunitaria está Olga Rodríguez.
Ayuda a Ucrania vuelve a ser uno de los temas centrales de la cumbre de líderes de la Unión Europea que se celebra este jueves en Bruselas. En el marco de las conversaciones entre Estados Unidos y Moscú, el viejo continente reivindica que seguirá apoyando a Kiev. Sin embargo, Hungría sigue siendo la voz discordante en este asunto. Los 27 tienen una agenda extensa en la que también está la situación en Oriente Próximo y el gasto en defensa, después de que la Comisión haya presentado su guía para que los países gasten más en este ámbito. En la reunión también habrá tiempo para abordar cuestiones puramente económicas, como el presupuesto comunitario y la competitividad de las empresas europeas.
Y la compraventa de viviendas logra su mejor mes de enero en 17 años. Ha alcanzado los 60.650 operaciones con todas las comunidades autónomas, salvo Cantabria, vendiendo más viviendas que hace un año. Victoria Ballesteros.
Y no sabemos dónde estará el tope. Vamos camino de superar las cifras de la burbuja inmobiliaria de todas las operaciones. Las que más crecieron en enero fueron las de viviendas nuevas, que aumentaron casi el 31% en su octavo mes consecutivo al alza. Se firmaron más de 14.000 compraventas. Aún así, el rey es el mercado de segunda mano, que superó las 45.000 operaciones y ya es el quinto incremento interanual consecutivo. Por comunidades autónomas, las mayores subidas se registraron en La Rioja, Canarias y Asturias, las tres por encima del 20%, y en negativo, como decías, solo Cantabria, donde ha bajado un 10% la compraventa de vivienda si lo comparamos con el mismo mes del año pasado.
Y la borrasca Martiño ha entrado con fuerza en España y golpea a esta hora especialmente a Galicia. Dos heridos leves y rachas de viento que alcanzan los 166 kilómetros por hora en Orense. En las calles de Santiago de Compostela está Paula Pájaro.
Sí, el viento se nota en muchos puntos de Galicia. En Cangas, en Pontevedra, voló parte del tejado de un instituto, así que hoy no hay clase aquí. También se desprendió parte de la cubierta de la Casa Consistorial de Moaña o de Pazos de Borbén, en la provincia de Pontevedra. Se suspenden las actividades en el exterior de los centros educativos en zonas de la provincia de A Coruña. Hasta ahora, incidencias por caída de árboles en coches o sobre las carreteras. Al menos dos heridos en accidentes, pero por fortuna son heridos leves. Y parques cerrados por precaución en muchas ciudades. Rachas de viento que superan los 100 kilómetros por hora, como decíais, en varios puntos de la comunidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
España salta a escena esta noche en los cuartos de final de la Liga de Naciones. Bruno Casar.
Partido de ida en Rotterdam a las 9 menos cuarto ante los Países Bajos, para el que Luis de la Fuente tiene que realizar aún tres descartes, a sabiendas de que a priori va a tener la baja de Ferran Torres por un golpe. Rival difícil, dice el seleccionador, y sobre la juventud de esta selección lo tiene claro.
Si tiene algún sentido, es positivo. Y es lo que se busca, es talento, se busca competencia, se busca competitividad, se busca capacidad, y nosotros la tenemos garantizada con estos futbolistas que, además de que son muy buenos en la actualidad, también garantizan un futuro esplendoroso para el fútbol español.
Desde las 8:15 lo contamos en Tiempo de Juego, jueves en el que el Comité de Segunda Instancia de la Federación Española de Fútbol va a decidir si mantener el Barça Osasuna el 27 de marzo. En tal caso, esto afectaría al Athletic Club de Bilbao Osasuna, que está previsto para el viernes 28, que pasaría a disputarse el domingo 30. Y tenemos que reseñar el fallecimiento esta madrugada de Eddie Jordan, figura del automovilismo mundial a los 76 años, que entre otras hazañas hizo debutar en la Fórmula 1 a un tal Michael Schumacher.
Es momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 11 grados en el centro de la capital en una jornada en la que vuelve la lluvia, con temperaturas máximas de 16 grados y mínimas de 9. En la sierra hay aviso amarillo por viento fuerte con rachas de hasta 80 kilómetros por hora. En cuanto al tráfico en las carreteras, está bastante tranquilo, aunque permanece cortada la M215 en Ambite por inundaciones del río Tajuña. Y en las calles de la capital continúan las complicaciones de entrada por la 5 desde Boadilla del Monte y en la entrada por Cristo Rey, también en Cea Bermúdez y José Abascal. Problemas además en los bulevares Carranza, Sagasta y Génova, en Gran Vía sentido Cibeles, en Santa María de la Cabeza y en la prolongación de O'Donnell y Goya y Alcalá sentido centro. También hay complicaciones en Joaquín Costa y en la entrada por Avenida de América. Y los profesores de secundaria y FP tendrán 19 horas lectivas desde el próximo curso, y los de infantil y primaria tendrán una hora más de libre disposición, según el acuerdo entre sindicatos y comunidad. Escucha Herrera en COPE.
euros al vuelo TJ-2025 con destino las semifinales de la Liga de Naciones. La tripulación les informa que para llegar a su destino habrá que superar algunas turbulencias. Países Bajos, España, la ida de los cuartos de final.
Bueno, esto va a empezar, Manolo. ¿Quién me llama?
Este jueves desde las 8:15 de la tarde en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Tú crees que sí?
El número uno del deporte.
Yo creo que sí.
Exactamente, Manolo. Muy bien dicho.
Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¡Qué maravilla!
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, unas chuletas de lomo de cerdo 50% raza Duroc, origen España, por solo 6,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Mira, vecino, escucha esto.
Alarma conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct.
¡Qué bueno! ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las hipotecas naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
Mi hermana está todo el día que si please déjame Movistar Plus para ver Emilia Pérez. Please déjame el Plus para ver La Infiltrada. Please el Plus para ver Los Años Nuevos. Se lo podría poner ella, que ahora vale 9,99 al mes y da igual con quién tengas internet. Que está todo el día comprándose de todo, pero justo eso no. Así me dejaría a mí de tanto plus, please.
Todo es al plus sin please.
Movistar Plus.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
¡Wow! Llega la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Tanto si vas de excursión, como si haces un cambio de armario. Puedes ahorrar hasta un 40% en todo lo que necesites. Desde electrónica y hogar, hasta deportes y mucho más. ¡Wow! ¡Brutal! Descubre la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Empieza el martes, con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúa Herrera en COPE. Gracias por continuar aquí.
Esta sintonía significa que hablamos de curiosidades de la historia. Y lo hacemos con Ana Velasco.
Hola.
Intimísima, intimísimi, 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 vamos.
Sí, sí, claro que sí.
Bien, ¿no?
Muy bien.
Oye,
mejor que otra gente, que es la que vamos a hablar
sí,
hoy.
Sí, desde luego. Es que el otro día te dije, oye, me estoy leyendo El Paciente uh-huh. A, que es uh-huh. Bueno, un libro que lo ha escrito Eric Frattini, es la historia médica de Adolf Hitler. Y bueno, se basa en los diarios de su médico personal, de Theodor Morell, uh-huh. que lo atendió desde 1936 más o menos al 45, hasta su muerte. En el 37, desde el 37 yo tengo entendido que Adolf Hitler estuvo bastante malo uh-huh. o enfermo. Pero claro, a raíz de todo esto yo te quiero hacer una pregunta, que es...
Uh-huh.
¿Hitler era drogadicto?
Sí, Hitler era drogadicto desde 1937, sobre todo consumía anfetaminas, pero fundamentalmente también la metanfetamina, que se comercializaba con el nombre de Pervitin y que era para la fatiga y la depresión y que efectivamente se la suministraba a su médico. Piensa que en aquella época era legal, O sea, no tenemos que ver en la visión que nosotros tenemos de las drogas hoy. Y no tenemos que asociar el consumo de drogas por Hitler a efectos recreativos. Es un tratamiento médico, ¿eh? Pero fíjate, desde 1937 hasta 1945, es decir, los últimos 9 años de la vida de Hitler, y un periodo, hombre, como para estar, digamos, centrado y atento a tus funciones de canciller y en medio de una guerra mundial y demás, estaba completamente drogado, con metanfetamina, con cocaína y adrenalina, con barbitúricos, con opiáceos, con coramina, que era para contrarrestar el efecto sedante de los barbitúricos.
Pero espérate, me has dicho que Hitler tomaba cocaína.
Sí. También te digo, o sea, esto era productos que se podían comprar en la farmacia. La cocaína se consideraba que, como la heroína, limpiaba los pulmones y acababa con la tos.
¿Pero y cómo se consumía? ¿Se esnifaba?
La vendían en tabletas, se podía tomar y luego también en solución para inyectar. Normalmente era lo que la mayor parte de la gente hacía, se inyectaba. En el caso de la metanfetamina eran unas tabletas de 3 gramos que sí, se comían, básicamente.
Vale. Oye, ¿y por qué no empezamos por Theodor Morell? Por el médico de Hitler, ¿cómo vale. llega a ser el médico de Hitler? Porque creo que tuvo muchos problemas. A él le hicieron pintadas de judío. Él no era judío, creo, sí. pero sí atendía a muchos judíos, tengo entendido.
Sí. En 1933, cuando llegan los nazis al poder, el cartelito de su consultorio le ponen «eres judío». Y entonces él decide afiliarse al Partido Nacional Socialista para que acaben con la represión. Realmente él no es judío, ¿eh? Pero sí que es verdad que tiene una clientela muy famosa. Piensa que en Alemania, pese a lo que nosotros tenemos de la visión, los judíos era el país en el que estaban más metidos en la vida normal. O sea, la idea que tenemos de que los judíos eran una normalidad en Alemania, al contrario. De hecho, una de las obsesiones de los nazis es, tú te puedes casar o relacionar con gente judía y no saberlo, porque estaban muy secularizados, ni siquiera eran tan rigurosos como en otras partes del mundo. Entonces, él empieza a entrar en contacto con los nazis, ya digo, a partir de 1933, pero en realidad no es así. Es que él está especializado en el tratamiento de enfermedades venéreas, que eran muchas de ellas cutáneas, estaban relacionadas con la piel, por ejemplo, la sífilis, que ya comentaremos que quizá Hitler padeció sífilis.
¿Ah, sí?
Pero no llegó a su clínica o a su consulta por esto, sino porque un alto mando del partido nazi, el fotógrafo personal de Hitler, Heinrich Hoffmann, que fue además el que le presentó a Eva Braun, que sería su amante y al final de su vida su mujer, estaba enfermo de gonorrea. Entonces fue a su clínica, descubrió la panacea universal de este hombre, que no era un médico muy riguroso, sino que hacía un poco lo que quería. Y de hecho, hacía sus propias píldoras, sus propias pastillas, y luego sería conocido como el médico de las inyecciones, porque en algún momento a Adolf Hitler le puso 20 inyecciones al día.
¿Le puso 20 inyecciones a Adolf Hitler al día?
Sí, tú imagínate los últimos años, a partir del 44, cuando tiene un atentado con bomba que le va a dejar su salud muy maltrecha. 20 inyecciones.
Pero una pregunta, sí. ¿Por qué le empieza a tratar? O sea, es decir, ¿cuáles eran las enfermedades que tenía Hitler?
Tenía dolores de estómago. Y tenía también un problema en la piel, en las piernas, que era que tenía eczema, una hinchazón de la piel y como picores y demás, que hacía que tuviese que vendárselas y no podía ni siquiera caminar, porque no le entraban, claro, los pies en los zapatos y luego tenía muchos dolores. Pero Morell, el doctor, cuando le dicen que es Adolf Hitler, que al principio él no lo sabe, Hoffmann simplemente le dice que mira, vente a visitar a un amigo muy importante, ¿sabes? Y hombre, cuando llega, se le encuentra.
Un poquito importante sí que era.
Y piensa que es estrés, o sea que realmente no tienen ninguna afección, porque Hitler había tenido bastante buena salud. Es verdad que él estaba obsesionado con que iba a morir joven y con que tenía cáncer de garganta, porque su madre había muerto de cáncer de mama y su padre también había muerto muy joven. Y le extirparon unos pólipos que tenía en las cuerdas vocales porque de vez en cuando tenía episodios de afonía, pero no eran ni tumores ni nada, estos eran cosas de Hitler, ¿sabes? Que por otra parte estaba convencido de que si él mostraba debilidad, las potencias internacionales pensarían que era un líder blando. Entonces se negaba a ser reconocido por ningún médico. Pero claro, el tema este de los dolores del estómago y sobre todo de lo de las piernas, que sí que era, claro, era una realidad, no era una locura de Hitler, pues le llevaron a que Hoffmann, que estaba muy, muy contento de cómo le había curado el doctor Morell, le dijera, oye, mira, ven, ¿sabes? Deja que te que vea. Le curó en 1936 de los problemas estos de la piel, porque ya te digo, como él era un médico de enfermedades venéreas y muchas de ellas tienen unas lesiones cutáneas, pues había bastante de esto. Pero el problema empezó a partir de 1937, que Hitler estaba contento porque le había curado y empezó a tratarle con estos medicamentos que eran algunos suyos, luego después de la guerra se vio que estaban en compañías farmacéuticas un poco oscuras que eran falsas y que vendían falsa penicilina, que fabricaba él píldoras que se llamaban mutaflor, que decía que las cultivaba en unos territorios de unos campesinos búlgaros y que tenían enzimas intestinales. Uf, ¿sabes? Es que esto era todo como raro. Y llegaron las anfetaminas.
Claro, es que donde me quiero centrar ahora es en toda esta... Bueno, tengo aquí un listado de drogas.
Sí, tremendo. Tremendo, tremendo.
Que es, bueno, en fin, es que no puedo llegar a contarlos porque creo que hay más de tipo 40 tipos de drogas que...
Sí,
que...
eran 74 sustancias que se conozcan, en 28 mezclas diferentes, porque Eric Frattini, el autor este del paciente A, lo que ha tenido acceso es, ahora que se han ido desclasificando documentos de la Alemania nazi, a mucha información sobre este tema. Y sí, sí, es que hay estimulantes y drogas, básicamente, ¿no? Pero que ya te digo, que eran con tratamiento médico, no recreativo, Tranquilizantes y sedantes, medicamentos para el sistema digestivo, medicamentos hormonales y fortalecedores, porque una de las cosas que tomaba Hitler era testosterona, testosterona bovina, testosterona como tónico, extractos de vesículas seminales y de próstata, vitaminas con cafeína y luego también tratamientos para el corazón y la circulación, algunas infecciones y antibióticos que a veces eran preventivos y otras porque tenía algún problema, vitaminas y tónicos generales y luego otros tratamientos.
Pero entonces estaba todo el día sedado, ¿no?
Sí.
O sea, es decir, sobre todo cuando llega al final de la guerra, y esto se ve muy bien en El hundimiento, que se ve a un Hitler con Parkinson, que prácticamente ya ha perdido la cabeza, y no sé cuánta influencia tuvo todo esto, ¿no?, en el deterioro.
Sí, la verdad es que el episodio este de 1944, que mucha gente le sonará por la película esta de Tom Cruise, de la Operación Valkyria, que fue una bomba en la que Hitler estaba efectivamente en la mesa donde explotó, y de hecho le tuvieron que quitar 200 astillas de madera del cuerpo, quedó muy dañado, bueno, se le reventaron los tímpanos, tuvo problemas de ictericia, bueno, muchísimas cosas que le empezaron a pasar, ¿no? Le pesó mucho entre el 44 y el 45, que ya van a ser los últimos momentos en el búnker. Y fíjate, es que Morel es el que le da las pastillas de cianuro con las que se suicida. Aquí es verdad que se ha dicho muchas veces que Hitler tenía Parkinson. También hay otras teorías que dicen que tenía la enfermedad de Huntington, que es una enfermedad degenerativa, porque lo que tenía era muchos temblores, no podía hablar bien y articular las palabras, se mueve como muy pesado los pies, casi no puede levantarlos, la piel tiene como, ¿sabes? Son muchas cosas. Pero aquí es lo que te digo yo, que se empezó a rumorear que quizá fuese un enfermo de sífilis que en 1937 se le había reactivado. Porque la sífilis era una enfermedad que ya hemos contado algunas veces que en la edad contemporánea y en torno desde el siglo XVI fue una enfermedad absolutamente que destrozó todos los países de Europa y se cree que llegó de América y Hitler quizá la sufrió. El tema este es muy raro porque la vida sexual de Hitler ha sido muy controvertida siempre. En la Primera Guerra Mundial se dijo que había estado afectado por los gases mostaza, estos que echaban en las trincheras y demás, pero Hitler no era muy popular entre los soldados porque nunca iba con mujeres y de hecho él a partir de 1931 se hizo vegetariano y se mataba de hambre. No solamente es que fuese vegetariano, y de ahí venían también los problemas estomacales, porque él quería hacer una mortificación corporal y ser representado siempre como célibe. ¿Sabes? Esto, claro, luego los problemas estos con las amantes, que de hecho se dice que él se hace vegetariano precisamente porque muere una medio sobrina suya que probablemente tuviese relaciones sexuales con él, al mismo tiempo que estaba con Eva Braun y que se suicidó con la pistola de Hitler en un episodio, vamos a ver, muy extraño. Pues es que hay gente que dice que quizá fuera homosexual, otros dicen que no. Entonces hay muchos temas aquí sobre esto. Y lo que se piensa es que a partir de 1937 llegó la sífilis.
Me ha dicho que hay mucha gente que piensa que Hitler fue homosexual.
Sí, hay varias teorías, porque se piensa que las relaciones estas con mujeres eran tapaderas. Y de hecho hay memorias de gente que vivió y convivió con Hitler, como por ejemplo Leni Riefenstahl, la famosa cineasta esta de las películas nazis de Olimpia y El triunfo de la voluntad y demás, que estaba enamorada de Hitler, ¿sabes? Y Hitler no le hacía ningún caso. Yeah. O por ejemplo Magda Goebbels, que luego se casó con Goebbels, claro, pues también pretendía a Hitler, pero se quedó con el, ¿sabes? Sí, el otro, que Hitler no la daba ni la hora.
Y una cosa.
Sí.
Espérate, es que estoy aquí haciendo una cosa con la ventana del estudio, por si te suena, que no te extrañe. Es que me has dicho que, claro, que él no lo consumía de forma recreativa, sino de forma médica.
Sí.
Claro, ¿hasta cuándo fue legal comprar cocaína o este tipo de drogas en Alemania o en el mundo?
Pues mira, hay un historiador que se llama Norman Oller, que escribe un libro que se llama El gran delirio, Hitler, drogas y el Tercer Reich, que lo que cuenta es que no nos imaginamos hasta qué punto los soldados iban todos drogados de la Alemania nazi y también de Japón con anfetaminas. De hecho, la situación fue tan brutal que en 1945-1946, cuando llegan los estadounidenses a Alemania, el mercado negro de drogas y el consumo de drogas es tan exagerado que empiezan a tomar legislaciones para prohibirlas. Los nazis ya habían prohibido en 1941 con la ley del opio que se comercializaran para, digamos, la población civil de forma, pues aunque vas a la farmacia y te dan cocaína, ¿sabes?
Ya, ya, ya.
Pero hasta después de 1950 y demás no se empieza a ver. Y como en 1943 se descubre el LSD, empieza mucho aún más lo de la droga recreativa, no solamente para estar centrado y los soldados. Sí. Y entonces, realmente, como con un estigma, va a ser a partir de los 60 y a partir de 1971, fundamentalmente cuando ya la ONU dice esto no se puede vender, no se puede comercializar, solo para tratamiento médico y en unos casos muy, muy concretos.
Ya. Oye, qué historión, ¿sabes que acabo de recibir un mensaje ahora mismo? Que me dice, luego te digo quién, me dice, qué pepino de sección. Te lo agradezco. Estoy de acuerdo. Todo lo que ha ganado Velasco es buenísimo.
Todo lo que haces tú.
Oye, con esto típico que te haces viral ahora con el vídeo que subamos de Hitler a redes sociales.
Sí, me gusta mucho esta estela que estamos cogiendo. El pene de Napoleón y Hitler drogadicto. Es perfecto.
Pero déjame recordar una cosa que creo que voy a hacer todos los días cuando... hoy subiremos un vídeo de Ana y de un servidor a redes sociales sobre Hitler. Si usted cualquier vídeo de COPE que se encuentre, que tenga un contenido que le interese en Instagram... Usted hace lo siguiente, se mete en los comentarios y en el comentario comenta la palabra entrevista, le insisto, se mete en el vídeo y comenta entrevista. Eso va a hacer que COPE le envíe a usted un enlace a su mensaje directo, a la bandeja donde le mandan mensajes, para que usted tenga el enlace para meterse a la entrevista que ha visto en ese vídeo. Espero que no haya sido muy lioso, ¿no? Creo que está claro.
Sí, sí. O sea, pones entrevista y te mandan el link para que lo puedas escuchar completo.
Ahora verás, hasta el jueves.
Un besito.
Hablamos con Mara Mate y con Jorge Alcalde. Y Mara Mate se va a preguntar hoy, bueno, nos vamos a preguntar uno y otro. Vamos a hablar de cirugía estética y de una suerte de tendencia que se está convirtiendo en un fenómeno, y es que cada vez hay más mujeres que están optando por quitarse implantes. Yo lo desconozco más o menos los datos, pero es verdad que de un tiempo a esta parte hubo un boom con las operaciones de pecho. Y vamos a preguntarnos, bueno, ¿por qué ese boom? ¿Si ha terminado? ¿O cómo está la situación de la cirugía estética? Y luego Jorge Alcalde nos hablará de la amnesia infantil. Tiene que ver con la memoria y con los recuerdos que asociamos a otras cosas cuando somos jóvenes. Pero para eso me tiene que dar un momento. Un momento. Hola, Tony.
Hola.
Ahora.
Interesante lo que habéis hablado.
Sí, sí, ¿verdad?
Y lo que vamos a hablar.
Sí, sí, es que es tiempo para Lico Cosmetics, expertos en ingeniería cosmética.
Eso es, perfecto. Yo tengo una pregunta así para los oyentes, las oyentes, pero me la podría hacer a mí misma. ¿Tienes arrugas en el surco nasogénico? Sí, esas. ¿Las arruguitas esas de la comisura de los labios? Pues sí, las tengo. ¿Qué hay que hacer? Lico. Lico ha desarrollado Fill Roll-On, que es el serum específico que las reduce hasta un 27% en solo 30 días de uso. Y es que Lico combina, tú lo has dicho antes, Alberto, ingeniería cosmética y además activos naturales como el ácido hialurónico puro al 99% de bajo peso molecular, que penetra en las capas más profundas de la piel y así lo que hacen es hidratar y rellenar desde el interior. Bueno, y además gracias a su formato rolón es facilísimo de aplicar. Confía en licocosmetics.com. Descubre toda su gama de tratamientos que te van a sorprender, que te van a encantar, que son una maravilla y de verdad...
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Pero recogerlos de aquí para allá es un gasto de gasolina. A lo mejor me olvido del golf, que unos buenos palos cuestan lo suyo, y tiro por la petanca.
Antonio.
¿Qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. Con el mejor equipo de expertos y asesoramiento personalizado. Infórmate en tu oficina o en mapfre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
Sin ayuda profesional para tu madre, el cuidado familiar puede no ser suficiente. Cuideo te proporciona cuidados a domicilio de manera puntual o recurrente. Cuideo.
Da gusto, ¿eh? Lo de ir despreocupado por la vida. Por eso en Endesa siempre hay alguien a tu lado para asesorarte de manera personalizada sobre tus facturas de energía. Ven a visitarnos. Encuentra tu punto Endesa más cercano en tu.endesa.es. Endesa, tu casa.
Imagina no saber qué día de la semana es. Imagina vivir el verano que siempre soñaste. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Con Panavision Tours y Viajes El Corte Inglés, recorre Europa en un circuito por Italia, Francia y haz tu verano realidad. Reserva ya y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Así suena tu padre cuando está arreglando la estantería y se pilla el dedo con el martillo.
¡Ah! ¡Uf!
Y así suena tu padre cuando está arreglando la quilla del barquito de pesca y se pilla el dedo con el martillo.
¡Ah! ¡Uf!
A ver, que sonar suena muy parecido, pero a tu padre le va a sonar mucho mejor lo del barquito. Hombre, ya me lo dirás tú.
Este 22 de marzo, regálale 15 millones a un décimo del sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional. A ver qué tal le suena.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La ciencia nos ayuda a vivir mejor y a entender lo que parecía imposible. Ahora toca dejarse asombrar por Jorge Alcalde, que llega con descubrimientos que nos hace la vida más fácil, bueno, más fácil o más misteriosa.
Sí, y voy a empezar con una pregunta. Y se la hago a usted, que me escucha. ¿Cuál es el primer recuerdo que tiene?
Mis primeros recuerdos, cómo me hice amigo de mi mejor amigo durante toda mi infancia, Raimundo, matando con una piedra, machacando una tremenda lombriz que encontramos ahí en el jardín que había entre nuestros dos edificios. Después coincidimos en la guardería.
Yo recuerdo estar sentada en las rodillas de mi primo en una casa de pueblo y haber visto muchas salamanquesas. Así que es curioso porque yo tenía 2 años y medio.
Mira, yo el recuerdo que tengo más remoto es el de salir del cine en brazos de mi madre o de mi padre y decirme, tápate la boquita, ¿vale? Salir por la tarde y el hecho de taparnos la boca porque era invierno y para no coger frío. No sé exactamente la edad que tenía, pero posiblemente tuviera menos de 3 años.
Que lo más común es que recordemos alguna cosa muy concreta o que directamente no recordemos nada de nuestros primeros meses y años de vida. Este fenómeno recibe el nombre de amnesia infantil. Y hay una nueva investigación de la Universidad de Yale que nos ha permitido conocer un poquito más sobre esto. Jorge Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Sabes que yo no recuerdo, no tengo un primer recuerdo?
Es difícil plantearse cuál es el primer recuerdo y seguro que todas estas personas que nos han contestado a la pregunta, quizá ese no sea su primer recuerdo realmente.
Ya.
Es un recuerdo que ahora reviven cuando les hemos preguntado cuál es su primer recuerdo, ¿no? Fíjate que los grandes acontecimientos de nuestra vida de infantil, muy, muy chiquitita, cuando empezamos a andar, es un acontecimiento brutal para nuestras vidas, ¿no? Sí. Cuando empezamos a andar, el primer día que fuimos a la guardería, la primera comida sólida que comimos, no lo recordamos. Y sin embargo son impactantes porque forman nuestra biografía, ¿no? Cuando una persona empieza a andar. Cuando a lo mejor ya empezamos a recordar cuando empezamos a andar en bicicleta, que sí. Éramos más mayores.
Mira, eso sí recuerdo yo, pero no, fíjate, yo recuerdo el día que mi padre le quita los rodines a mi bici.
Claro. Pero allí tendrías 4 o 5 años, quizás. No,
y, no recuerdo.
Y estaba más desarrollada nuestra capacidad de memoria. Pero ese es el gran misterio de la amnesia infantil. Y eso es lo que esta investigación que tú comentabas se ha convertido en muy interesante por ello, porque ha demostrado qué es lo que ocurre en el cerebro de los más chiquitines, entre los 0 años de vida y los 2 años, para poder o no recordar. Fíjate que
¿Pero en qué consiste exactamente el estudio?
Ha sido muy curioso. Se ha puesto a varios niños de diferentes rangos de edad, desde los 0 a los 6 meses, de los 6 a los 12 meses y de los 12 a los 18 meses, se les ha impactado con imágenes recurrentes de rostros, de objetos, de animales, y mediante un sistema de tomografía computarizada, una especie de escáner, se ha estudiado cómo se activa su hipocampo, esa parte del cerebro donde se supone que se almacenan las memorias. Un bebé de pocos meses, cuando ve una imagen, si se la vuelves a poner un día después o unas horas después, suele fijarse más en ella que en una imagen nueva. La reconoce, y al reconocerle deja un poquito más de tiempo mirando con sus ojos esa imagen. Bueno, pues este es el ejercicio que se ha hecho con diferentes niños de diferentes edades y se ha estudiado el hipocampo. Y se ha demostrado que el hipocampo se activa en cualquier momento de la vida, prácticamente desde los primeros días de vida. Es decir, que los niños sí que tienen la capacidad de guardar esa memoria de esa imagen. Su hipocampo está activo. No como antes se pensaba, que decían, es que los niños no recordamos cosas de nuestra infancia porque el hipocampo tarda muchos años en desarrollarse y, por lo tanto, hasta que no está desarrollado, no podemos recordar. Esta investigación ha demostrado que sí podemos recordar, que el hipocampo está activo desde muy chiquititos. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que lo que no obtenemos es la llave para activar ese hipocampo todavía. Para poner un ejemplo muy tonto, esto de los míos, es si tú tienes un recuerdo de algo importante, por ejemplo, la primera comida sólida que comes, eso entra en una cajita dentro del hipocampo, lo metes en un cajón, pero para después recordarlo necesitas una llave que abra ese cajón. Y es esa llave la que nos falta hasta que somos más mayores, hasta que somos más desarrollados.
Vale, pero ¿y esa llave cómo se consigue?
Este es el gran misterio. Se consigue, y fíjate lo misterioso que es esto, se consigue olvidando. Porque como todo en la vida, la memoria también es un yin y un yang, es un juego de espejos. No se puede recordar si no olvidas. No hay paz si no hay guerra. No hay amor si no hay odio, ¿no? No hay dolor si no hay placer. Bueno, pues para recordar hay que olvidar. Es decir, la clave de esta investigación es que demuestra una vez más que realmente la memoria es un juego de olvidos. Es un juego de meter en un cajón algo para no retenerlo hasta que no lo necesites. ¿Por qué? Porque imagínate que sería horrible que no olvidásemos nada. ¿Qué vida más espantosa sería una en la que tú ahora mismo estuvieses en la mente todos los teléfonos que has marcado alguna vez? Todos los nombres de las personas que has conocido.
Pero espérate. Porque es que ahora mismo, no, y no te lo voy a decir porque siguen activos varios, pero te puedo decir el teléfono fijo y el teléfono de la madre de 5 amigos míos. Y esto lo aprendí con, ¿qué? 14, 13, 13 años, más o menos.
Sí, pero fíjate que cuando yo te obligado a recordarlo, es posible que tú ahora tengas ese teléfono en la mente. Pero antes no tenías ese teléfono en la mente, cuando estábamos hablando de otra cosa. Imagínate vivir con todos los teléfonos, todos los nombres, todas las canciones que hemos escuchado permanentemente en nuestra cabeza. Sería imposible. La naturaleza ha diseñado un sistema de supervivencia que es borrar, olvidar, no borrar, olvidar transitoriamente experiencias y recabarlas solo cuando son necesarias. Porque hay que elegir, y sobre todo en un momento de crecimiento de un bebé, en el que la energía tiene que estar puesta en crecer, en desarrollarse, en aprender a andar, en aprender a hablar, en aprender a...
Pero espérate, ¿pero para qué me sirven a mí los Reyes Godos, por ejemplo? ¿O para qué me sirve a mí, que es fantástico esta ciudad? Cañones por banda, viento en popa toda vela, ronda al mar si no vuela, un velero bergantín, bueno, pues aquel pirata que llaman... Bajo su bravura el temido por todo el mar conocido del uno al otro confín. Sí,
pues fíjate, todo esto nos sirve para algunas cosas, entre otras para vacilar un poco entre los amigos, ¿no? Yo me sé el verso de Espronceda y tal. Bueno, eso nos sirve para... Pero sobre todo, la clave de este tipo de investigaciones es que ha demostrado que la utilidad de la memoria cambia en función de la época en la que vivimos. Pero la memoria siempre funciona igual. Cuando éramos pre-neandertales necesitábamos tener una memoria que nos recordase cómo es la cara de un depredador. Ahora no necesitamos eso. Pero la memoria no la hemos perdido por ello. La utilizamos en otras cosas, que nos sirven para sobrevivir igual, aunque no lo creamos, porque nos sirve para que nuestras redes neuronales de la memoria sigan activas. Por eso hay que ejercitar la memoria. Puede ser que con trucos tan aparentemente antiguos, aunque ahora están de moda otra vez, como recordar listas de Reyes Godos. Ha estado muy denostado recordar listas de Reyes Godos en la educación moderna. Pero es fundamental porque utilizar esos resortes memorísticos nos permite jugar a ese juego de olvidos y recuerdos. Tú no estás recordando la lista de los Reyes Godos hasta que no te la pregunto yo. Claro. Cuando te la pregunto, se activa esa llave que antes hablábamos, que abre el cajón de la memoria y se activa la capacidad de recordar cosas que nos ayudan a sobrevivir cuando realmente las necesitamos. Y todo eso, según esta investigación de esta semana, desde que somos casi recién nacidos. Es decir, que tendríamos esos cajoncitos preparados para guardar recuerdos casi desde que hemos nacido.
Es muy bueno esto que me cuesta. O sea, y tú, por ejemplo, venga, vamos a hacer el ejercicio. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes?
Mira, yo todos esos recuerdos que intento para preparar este programa, voy a intentar recordar qué es lo que... Me he dado cuenta que todos los recuerdos que tengo son al menos posteriores al nacimiento de mi hermana, que tiene 18 meses menos que yo. Ajá. Es decir, todos mis 18 meses primeros de vida no recuerdo nada, como yo creo que nadie recuerde nada. Podemos tener otra cosa, idealizaciones de lo que recordamos. Porque la memoria también se forma a través del relato de lo que nos cuentan. Yo puedo haber recibido impactos posteriores en mi vida de mis padres hablando del salón de casa cuando nació mi hermana, por ejemplo, sí, y creer que lo recuerdo, pero no lo recuerdo. Lo que recuerdo es la conversación que tuvieron mis padres.
Claro, es que ahí me acaba de decir Eduardo, uno de los fantásticos técnicos que tiene este programa, que él se acuerda que con 15 meses le dieron, ¿qué te dieron, Eduardo? Zotal.
Bueno.
Y que le llevaron al hospital, al maternal, y que le ataron a la cama, y le digo, a la cuna, y le digo, Eduardo, que tú no te acuerdas de eso, que eso te lo han contado después. Claro, dice, claro. Que me acuerdo.
Sí, sí, yo, por ejemplo, tengo un recuerdo muy parecido con unas inyecciones de Benzetacil, que se llamaban, que eran tremendas en nuestra infancia, que dolían mucho, pero, claro, a ver, cuando hay un trauma, una experiencia verdaderamente dura o verdaderamente alegre, es más fácil que se impregne en nuestra memoria. Pero como tú bien dices, eso está adornado con el relato que luego hacemos de la memoria. Porque de hecho hay dos tipos de memoria, hay muchos tipos de memoria, pero para esta investigación hay dos fundamentales. Lo que se llama la memoria episódica, por ejemplo, me acuerdo de la primera vez que me llevaron mis padres a un restaurante, fuera de casa. Bueno, es un relato. Y la memoria estadística, que es la memoria que te permite recordar por repetición acontecimientos. Bueno, los niños tienen memoria estadística desde muy chiquititos. Es un ejemplo muy tonto. Si tú haces que un niño te empuje y tú haces el tonto y te caes así muy exageradamente y él se ríe, a la siguiente vez te va a empujar una y otra vez. De hecho, se ponen muy pesados. Te empujan millones de veces hasta que se cansan porque recuerdan que empujón es equivalente a risa y alegría. Eso es la memoria estadística. La episódica es la de los acontecimientos. La episódica solo tiene sentido desde que empecemos a hablar, porque es una memoria que tiene que ver con el relato de lo que nos pasa, que podemos contarlo. Sí, me acuerdo cuando mi padre me llevó por primera vez al cine. Si no lo puedes expresar, esa memoria tiene poco sentido y por tanto no se guarda.
Ahora acabas de decir cine y mi primer recuerdo asociado al cine, que no sé con cuántos más años me pilló, pero fue Troya, gran premio y gran película, que salí. Y además salí, recuerdo, saltando como si yo fuese un, claro, un soldado. De verdad, te lo prometo.
No, pero te lo creo porque yo, que soy un poquito más mayor, posiblemente mi primer recuerdo del cine sea Superman, la primera, ¿eh? El primer Superman. Y fíjate ya lo viejo que soy, que me llevó mi tía Lucy al cine y sí, yo creo que tuvieron que pararme para no tirarme por el patio de butacas porque pensaba que podía volar. Estaba convencido de que podía volar.
Déjame que haga una excepción porque me interesa... Hola, Maramate.
Hola, Alberto Herrera.
Es que enseguida abrimos el rincón de pensar, pero antes de abrir la puerta, ¿cuál es tu primer recuerdo?
Es súper interesante lo que estés hablando. Mi primer recuerdo es en la comunión de mi hermano. Yo tendría unos 2 años aproximadamente, año y medio, 2 años. Pero siempre he pensado que es un recuerdo que me han implantado.
Claro.
Porque es una fotografía que yo recuerdo haber visto con, siendo yo muy pequeña, de la mano de mi hermano. Creo que es un recuerdo que yo he inventado porque era demasiado pequeña como para que ese sea mi primer recuerdo.
Sí, a partir de 2 años empezamos ya a tener posibilidad de haber recordado algo. Pero claro, es imposible, salvo que sea un acontecimiento traumático o exclusivo, porque un día me picó una serpiente, eso no me ha vuelto a pasar, ¿no? Bueno, pues salvo que ocurra eso, es imposible que nuestros recuerdos no estén impregnados del relato que nos hacen alrededor de los recuerdos.
Oye, hay una cosa que quiero hablar contigo, igual está bien para la semana que viene, Jorge, a ver qué te parece. Porque me vi un vídeo de un niño, pues que tendría, no sé, 10 años, Es un vídeo chino, pero lo vi en redes sociales. De dos hermanos, a uno que tiene 10 años, se le cae una puerta de hierro, que no sé cuántos kilos pesaría la puerta de hierro, la verdad. La imagen es un poco desagradable. Y está el otro hermano, que bueno, parece tener un poquito menos de edad, 8 años o algo así, y levanta la puerta de hierro. Y hablando con Mario Alonso Puig hace unas semanas, me decía, no te puedes imaginar lo que puede hacer la adrenalina o sí, lo que puede hacer el ser humano en momentos de tensión. Puede estar, y tiene que ver con la sangre, ¿no? Con que la sangre va a ciertas partes del cuerpo. Estaría bien que lo hablásemos.
Pues sí, vamos a ver cómo esas hormonas y otras. Bueno, vamos a hablar de las hormonas un día, porque las hormonas son casi sustancias mágicas. La adrenalina, en concreto, y la circulación sanguínea, cómo se mezcla, cómo se potencia en nuestros músculos para responder a un estrés gigantesco, como esto que veas a tu hermano bajo una puerta de 9 kilos, eso permite que nuestras capacidades se desarrollen mucho más allá de lo que creemos, mentales y físicas, y hay auténticos milagros al respecto. Me parece un tema fascinante.
Y lo relacionamos a porque cuando creemos que estamos en el gimnasio y ya hemos hecho 10 repeticiones y no podemos más, en realidad tu cerebro es el que te dice que no puedes más, pero en realidad sí puedes más.
Puedes más, tienes que tener ahí un entrenador, una entrenadora que te obliga a hacer una más y verás cómo puedes. Ahora, el día siguiente a las agujetas estás enterado.
Jorge Alcalde, hasta el jueves que viene.
Venga, pasa buena semana, un abrazo fuerte.
Ahora, Tony, un consejo de la Mutua.
Sí. Y además, tan importante como para decir, perdona que me estás contando, hola. A ver, tú tienes todos los seguros en la misma compañía y te siguen subiendo el precio. ¿Qué tienes que decir? Adiós. Correr a la Mutua, porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y es tan fácil como llamar y recordar este teléfono 91-555-5555. Lo puedes consultar todo en mutua.es.
Bueno, pues abramos el rincón de pensar. Tiene un título, que es ¿De quién es mi cuerpo, Maramate?
Es muy interesante porque ¿de quién es mi cuerpo? De la cirugía estética, de la presión social, de es mío propiamente dicho. En fin, llevo un par de semanas hablando con amigas y con amigos sobre algo tan interesante como la cirugía estética. Yo me planteo qué hace la sociedad con nosotros, sobre todo con nosotras, para que con normalidad y a veces con alegría entremos a una sala de quirófano, a un quirófano, con una anestesia general, por ejemplo, a aumentarnos el pecho.
Yo, mira, y ahora hablamos del aumento de pecho, pero es que me he encontrado una cosa también en redes sociales esta semana que me ha preocupado mucho. Es uno de los integrantes de la Isla de las Tentaciones.
Sí.
Chaval, que seguramente es estupendo, y esto no va a contraer ni muchísimo menos. Pero hacía una publicidad para una clínica. Y lo que se iba a hacer es una reducción de estómago o quitarse la grasa que tenía el cuerpo. Pero si te digo que de verdad tenía a lo mejor 3 kilos más de grasa en el cuerpo, créeme, Mar, que cuando tú ves el vídeo que directamente le sale un poquito de una mini lorza, ¿vale? Y claro, y digo, eso se quita en el gimnasio con un poquito de esfuerzo y sacrificio literalmente en 2 meses.
Es verdad, ¿eh?
Claro,
abres un debate muy interesante con eso.
Exacto, exacto. Entonces, sobre el tema de los pechos, es verdad que de un tiempo a esta parte, o por lo menos de hace, no sé si decir 10 años, era muy común que las mujeres se operasen el pecho, ¿no?
Claro, sobre todo esto del aumento de pecho, yo estaba dando una vuelta por qué las mujeres hemos pasado por esa cirugía de aumento de pecho y cómo ha ido cambiando a través de las décadas, ¿no? Por ejemplo, en la década de los 50, los 60, esas mujeres que aparecían, ¿no? Marilyn Monroe, con esos pechos tan, tan enormes, ya ahí se nos empujaba un poco a que lo normal era el pecho grande. Luego en los 90, no sé si lo has visto en las revistas, cuando aparecían esas supermodelos con esos cuerpos tremendos, llegaba un fenómeno muy interesante que era mujeres delgadas, pero con pechos grandes, por ejemplo. Pues no sé, se me ocurre una Samantha Fox, ¿no? Que tenía mucho más pecho que cadera. Pero ahora, en esta época, en los 2000, nos hemos encontrado con varias contradicciones, Alberto. Y es que, por un lado, se promueve el body positive. Esto significa que todos los cuerpos están bien y que lo importante es tener un cuerpo que podamos utilizarlo bien y que todos los cuerpos son perfectos, pero al mismo tiempo hay una presión estética que es ineludible. Con respecto al aumento de pecho, hay mujeres que ahora, pasado el tiempo, se han dado cuenta que esos implantes no los quieren.
Ya, es interesante observar, según la Sociedad Española de Cirugía Plástica, En el grupo de mujeres de 18 a 29 años, insisto, 18 a 29 años, la cirugía de mama representa el 62,1% de las intervenciones estéticas, que es bueno, un porcentaje considerable.
Bueno, de hecho también, según los datos de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Estética, el aumento de pecho, atención con esto, porque aquello del body positive no es tan real, no nos aceptamos tanto como deberíamos. El aumento de pecho sigue siendo la intervención quirúrgica más frecuente, Alberto, entre las mujeres, con un incremento de casi un 1% en los últimos 4 años.
Que sigue subiendo. Yo fíjate que sí es verdad que creo que a través de redes sociales idealizamos ciertos cuerpos, ciertas figuras. Sí, sí. Pasa que no sé cómo se produce el fenómeno y por qué. Es algo que no logro entender.
Yo tampoco, mira que le doy vueltas, pero creo que hay muchas variables. En este caso, Carmen Angosto, que es psicóloga, nos explica cómo la presión social, evidentemente, que tenemos siempre encima, y las redes sociales, que de unos años a esta parte también nos empujan, pues han hecho que muchas mujeres sigamos sin aceptar nuestro cuerpo tal y como es. Carmen nos lo explica de esta manera.
Creo que tendríamos que hablar del trabajo psicológico que no hubo preoperación o incluso posoperación. Y en muchas ocasiones, después de la operación, la persona no llega a sentir la satisfacción o felicidad que ansiaba. Y pueden aparecer sentimientos de culpa o decepción. Claro. Me parece, como psicóloga, fundamental acompañar en los cambios estéticos relevantes con una buena psicoeducación. Por otra parte, creo que hay una nueva tendencia social hacia lo natural y quizá esté influyendo en que muchas de estas mujeres se quiten los implantes, posiblemente sobredimensionados, que pensaron que querían hace tiempo.
Qué lío, ¿no?
Sí.
O sea, nos operamos porque queremos más, pero no sabemos muy bien lo que va a pasar luego. Y cuando nos operamos y pasan los años, pensamos que lo hemos hecho mal y nos los queremos quitar, los implantes.
Es que claro, porque tú estás adecuando tu cuerpo a lo que tienes en la cabeza. Y es que me centro en el estudio que decía que el 60% de las operaciones es de 18 a 29 años. Si tú tienes entre 18 y 30 años, lo más seguro es que tú quieras modificar tu cuerpo para seguir pareciéndote a alguien de 20 o 30 años.
Claro.
Y claro, eso cuando vas creciendo, tú con 50 no, seguramente no quieres tener el mismo, no puedes tener el mismo cuerpo que cuando tienes 20, seguramente tampoco lo quieras, no lo sé.
Bueno, Elena Armas, en este caso es cirujana plástica, también nos habla de algo que me parece muy interesante que acabas de decir, Alberto. ¿Qué pasa cuando tú te pones los implantes, un implante mamario, pero tienes 18, 20 años y eres muy joven? ¿Y qué percepción tienes a través del tiempo de tu propio cuerpo?
30 y pocos, 40 y pocos años, que se pusieron prótesis hace ya bastante tiempo, normalmente en etapas bastante precoces de la vida, con 18, 20 años, llevan ya entre 15 y 20 años con unas prótesis implantadas y deciden que las prótesis ya no encajan con su estilo corporal, con la apariencia que quieren mostrar.
Claro, es que tú a lo mejor ya cuando, yo me imagino ahora con la edad que yo tengo, si yo me hubiera puesto pecho, pues me lo hubiera hecho mayor, que es lo que se llevaba, ahora se lleva menor. Tus ideas cambian sobre tu propio cuerpo, porque claro, Alberto, es como la insatisfacción constante, ¿no? Si uno pudiera, se cambiaría el cuerpo según las modas que va viendo, pues en este caso por las redes sociales.
Pasa, yo creo que aquí hay... En fin, y de eso hemos abierto muchas veces el rincón de pensar para hablar de esto, ¿no? Que al final yo creo que estamos huyendo. El paradójicamente, el individualismo nos hace huir de nuestro verdadero yo, es decir, de aceptar quién somos.
Claro, quiénes somos.
De aceptar para qué estamos aquí. Y que y yo esto cuando lo digo, o sea, no digo, oye, qué fácil es que tú digas yo soy yo. No se trata de eso. Pero sí es verdad que si estamos constantemente pensando en qué tiene el de al lado, qué es lo que no tengo yo, pues vamos a frustrarnos mucho, ¿eh? E insisto, yo no soy ni profesional ni nada, pero es más o menos mi opinión, que este es uno de los pocos espacios en el que nos permitimos dar nuestra opinión.
En este rincón de pensar, ayer estaba en casa y salió este tema y estábamos hablando en voz alta, ¿no? Sobre las operaciones estéticas. Y llegamos a una conclusión que era cuando alguien tiene un complejo y pasa por quirófano y ese complejo más o menos va desapareciendo, pues esas cosas pues como que uno las puede entender. Pero en este 2025, que parece que muchos pasan por quirófano como algo muy democrático y algo muy normalizado, quizá como sociedad nos tenemos que plantear que esos 3 kilos de los que tú hablabas antes del participante de la Isla de las Tentaciones...
Está muy bien también.
Que está fenomenal que lo haga, porque cada uno hace lo que quiere. Pero a lo mejor nos hemos olvidado del esfuerzo y estamos haciendo algo muy rápido y tan peligroso como pasar por un quirófano.
Sí, de esfuerzo, sacrificio y sobre todo de aceptación. ¿Por qué no le preguntamos? Tenemos 5 minutillos todavía por delante para hablar con Covadonga. Covadonga tiene 68 años, se sometió a una mamoplastia de aumento a los 50, pero recientemente decidió explantarse, creo que se dice así, y nos va a contar su experiencia. ¿Qué tal, Covadonga? Buenos días.
Hola, Covadonga.
Hola, buenos días. Bueno, espero tener capacidad de síntesis para expresar todo.
Claro.
Mi experiencia. Bueno, yo me puse unas prótesis por estética hace 18 años. Desde entonces, pues cada año, y eso que sí que hago hincapié, revisiones anuales de mamografía y ecografía hasta septiembre del 2024, el año pasado, bueno, claro, donde detectaron que la prótesis derecha había una probable rotura intracapsular. Eso conllevó que me la tenía que quitar por necesidad, por salud, más que nada. Entonces, haciendo un poco, no hice perito para saber quién me lo podía hacer y encontré la Fundación Tejerina. Uh-huh. El doctor Antonio Tejerina es uno de los tres mejores de toda Europa en su especialidad. Fue, cuando le visité, fue como un amor a primera vista porque me convenció de una manera tan cariñosa, transparente, cercana, que me hiciera eso. ¿Por qué no me puse otras prótesis? Pues, ¿por qué no? Ya son 18 años, me convenció para que me, por mi propia piel, que me la reconstruyera, y dije, pues sí, porque, hombre, tengo una talla decente, me haya quedado plana. Uh-huh. Y mucho más cómoda, ¿sabes? A nivel de espalda y... A ver, para ponerte ropa que no tengas que usar sujetado, pues ya está.
Claro,
así
claro.
Que estoy muy contenta. Uh-huh. y agradecida por el cariño que han depositado en mí. Y acá ya estoy.
Y Covadonga, una pregunta. A través de tu experiencia y del conocimiento que ya tienes, ¿qué le recomiendas a lo mejor a una mujer, una señora, una chica que ahora mismo esté interesada en aumentarse el pecho porque no se siente segura de sí misma? Entiendo que será por eso.
No te va a escuchar, Alberto. No te va a escuchar.
Ya,
lo que la psicóloga ni te escucha ni te oye, está pensando ya en su respuesta y no te está escuchando. Con lo cual, me preguntas más bien, Covadonga, ¿te las volverías a poner?
Ya.
Claro, yo tenía la edad que me está actualmente preguntando, ¿no? Mm. Entonces, no veo más allá de que... Y así fue.
Covadonga, si tú hubieras sabido por todo lo que ibas a pasar, ¿te hubieras operado del pecho, hubieras hecho un aumento de pecho o hubieras dicho, mira, no me compensa, me quedo con el pecho que tengo y no recurro a un quirófano?
¿Y quién sabe cuándo nos vamos a morir? Este momento que durante 18 años, oye, yo me ponderé, yo mido 1,76, mi acento es de Tenerife, canaria guapísima. Entonces, oye, que era cuando te tocaba la bocina, ¿no? Cuando pasas un paseo de peatón. Eso sí, bueno, porque sí, porque eso nos gusta que nos halaguen. Ya ahora cualquiera habla de este tema, de vanidad. Pero, a ver... me operé el 13 de enero. Ahora, a ver, no todas, o sea, el cuerpo no actúa igual en todas las personas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Con lo cual, pues, no, yo lo llevo bien. Bueno, ya me veo la barriga, antes no me la veía.
Bueno, claro, ahora pasamos, si ese es el problema, que pasamos de un sitio a otro.
Está bien. Covadonga, bueno, pues... Sí, digo que bueno, me alegro de que estés muy contenta. Yo creo que tu testimonio puede que le haya ayudado a mucha gente que esté ahora mismo pensando en si quitarse, si ponerse, si no. Y creo que también es muy valiente coger y venir aquí, decir tu nombre, tu edad y decir, a mí me ha pasado esto. Así que te lo agradezco de corazón.
Gracias.
han obligado, me han puesto.
Porque aquí funcionamos así.
Claro, yo no sé.
Gracias, Comadre. Mira, seguro.
Hincapié en que las revisiones, por favor, anualmente y periódicamente, ¿vale? Porque por eso me detectaron lo que me detectaron.
Muy bien. Covadonga, que vaya todo muy bien. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, gracias. Muchas gracias, Covadonga.
Oye, muy valiente, ¿eh? Por su parte.
Sí, mira, yo hay una cosa que los años me ha ido dando y es, claro, no es lo mismo tener 20 que 30, que 40, que 50 y con los años uno se da cuenta que el cuerpo, mientras funcione bien, ahí está su belleza. Es decir, no tanto en las formas, sino en el fondo. Y eso es algo que le deberíamos enseñar a los más jóvenes. Pues y esa psicóloga lo hablaba muy bien. Hay que informar y hay que formar para que los cuerpos funcionen y sean bellos por dentro y por fuera.
Mara Mate, hasta el jueves que viene y abrimos de nuevo el Rincón de Pensar.
Claro que sí, Alberto. Necesito. Feliz día.
Bueno, que sigue lloviendo en gran parte de España. En Sevilla acaba de dar un poquito de tregua. Me voy a bajar a la calle de todas formas a ver si encuentro algún chaparrón y ahora les hablo desde la calle y les cuento, bueno, cuál ha sido el efecto de las lluvias estos días y qué va a pasar mañana y el fin de semana. Y más cosas que les cuento hasta la 1:00 p.m. Un segundo.
Llegamos enseguida a las noticias de las 12, las 11 en Canarias.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017. Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Martina, solo recordarte que puedes hacer cualquier gestión por la app y también contactarme por allí, ¿vale? Por cierto, dentro de poco la niña cumple un año, ¿no? ¿Se lleva bien con el perrito? Un abrazo.
Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Hoy no es mi día. Va y no me suena la alarma. Pierdo el bus y ahora el ordenador ni arranca.
¿Y qué vas a hacer?
Pues bajar al bar y tomarme un Colacao.
Con sus grumitos.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu Colacao.
Y no te preocupa que te entre en casa.
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a. La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Obramat, donde compran los profesionales.
Llegan las mejores ofertas a nuestras gasolineras Carrefour. Por ser socio del Club Carrefour, ahorra mínimo 11 céntimos por litro al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4. Siempre las mejores promos Carrefour.
Escaparte el fin de semana y descubrir una playa increíble es un buen plan. Pero si encima lo haces ahorrando desde 5 hasta 20 céntimos litro en todos tus repostajes en Repsol al pagar con Wilet, es un planazo. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Contrata tus energías o descubre más en Repsol.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.